Vimos cómo una mujer que no podía tener hijos confió en Dios. Fíjese, cuando tenemos las cosas imposibles, el único que las puede hacer es Dios. ¿Quién sabía eso? Dios se especializa en las cosas imposibles. Y esta mujer oró y Dios le dio un hijo. Pero ese hijo venía con una promesa. Ya le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver a ti, lo voy a llevar al templo y será nazareo y vivirá en el templo para siempre. Y quería un hijo varón. Y Dios, lo que ella pidió, le dio. Y ella tuvo el niño, pasado 3 años, lo llevó a la iglesia y lo dedicó. Allá estaba viviendo el sacerdote Elí, que era un sumo sacerdote, cuando el arca se encontraba en Silo, ¿verdad? Y estuvo allí un tiempo, con el sacerdote Elí creciendo, pero siempre le era fiel a Dios, aún siendo chiquito, hermano. Déjeme, Samuel, le era siempre fiel a Dios, aún siendo pequeño. ¿Por qué? Porque si usted le enseña a un niño desde pequeño a serle fiel a Dios, le va a ser fiel a Dios, hermano. Y llegó, creció, a lo mejor tenía 10 o 12 años. Y comparamos la semana pasada y la antepasada, los verdaderos hijos del sacerdote Elí eran hermanos terribles. Eran, uno se llamaba Van y el otro Dido. Cuando él los llamaba, decía, bandido, vengan. Eran muchachos que no tenían temor a Dios. Pero fíjese una cosa en esto, el padre no los reprendió. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que nuestros hijos, nosotros les llamamos nuestros, pero los hijos son de Dios. Nosotros somos mayordomos de nuestros hijos y Dios nos dio hijos, pero nos va a pedir cuenta, hermano, ¿saben? Dios nos va a pedir cuenta por los hijos que nos ha dado, cómo los hemos criado. Es una responsabilidad. La gente piensa, ay, tener hijos, ay, que si yo quiero tener 12, que si tengo 13, tengo un Baker's Dozen. No, no, hermano. Tener hijos es una responsabilidad grande porque Dios algún día nos va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste? Y eso es una pregunta muy fuerte de contestar, hermano. ¿Qué hemos hecho con los hijos que Dios nos dio? Pues esta mujer cumplió con lo que Dios le dijo y llevó a su hijo y estuvo allá. El hijo fue creciendo. Y fue creciendo en el conocimiento de Dios y vivió el tiempo, ¿verdad? Toda su vida para Dios. Y no solamente ese, fue el último de los jueces y el primero de los profetas como ministerio. Recuerde, el ministerio en los tiempos de antes le llamaban el oficio de profeta. Samuel fue el primero porque Moisés profetizó y muchos profetizaron antes que él, pero no tenían el oficio de profeta. Y Dios dijo, ninguna palabra de las que dice Samuel las dejaré caer en tierra. O sea que todo lo que Samuel decía venía del corazón de Dios. Cuando Dios profetiza, hermano, las cosas que dicen salen de su corazón. Amén. Y llegó el momento, hermano, en que había un pueblo por allí que se llamaban los filisteos, que todavía están ahí haciéndole la vida imposible a los judíos. Y estaban los filisteos. Y se emprendió una disputa y empezaron, vamos a ver lo que pasó. Estamos en el capítulo 4 del libro de Samuel, el hermano Guillermo va a leer los primeros dos versículos para que nos. Primera de Samuel, capítulo 4. El hermano Guillermo va a leer los primeros dos versos para que entremos en.
Amén. Pues hoy dice: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla y en el campo como a 4,000 hombres.
Oiga esto, decidieron tener una lucha contra los filisteos. ¿Quiénes decidieron? El pueblo de Israel. Confiando, ¿quién no va a ir a una batalla que no esté confiando que va a ganar? ¿Quién no hace un negocio que sepa que, no, que va a ganar? Cuando usted hace un negocio, usted no piensa que va a perder. Cuando usted hace un negocio, usted quiere ganar. Cuando usted va a una batalla, usted piensa que va a ganar. Bueno, pues fueron a la batalla. ¿Y usted sabe qué? Perdieron. Y murieron, dice la Biblia, alrededor de 4,000 personas. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto. Cuando la cabeza no está bien con el resto del cuerpo, el cuerpo no funciona bien. El sacerdote Elí fue el penúltimo de los jueces y era el sumo sacerdote, pero su manera de pensar, su manera de criar a sus hijos no estaba bien delante de Dios. Y Dios no puede respaldar lo que no está bien. ¿Quién me oyó? Así que si la cabeza, que era el sacerdote Elí, estaba mal, el resto del cuerpo también va a estar mal. Por eso yo les hago un llamado a los padres y a los abuelos. Porque los padres crían, a veces los abuelos dañan. Y las abuelas también. Hermano, no hay nada más bonito que poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Se lo dije ahorita, se lo digo ahora, porque esto tiene un valor increíblemente grande ante las cosas de Dios, hermano. Así que, si la cabeza está mal, funciona el resto del cuerpo mal. Cuando usted tiene dolor de cabeza, hermano, usted no se puede ni mover casi, ¿verdad? Así que, cuando el cuerpo, la cabeza está mal, hay debilidad en el cuerpo. Un hogar que no tenga padres que estén bien cimentados en la palabra de Dios, los hijos van a salir problemáticos. Y hay gente que dice, ay, mis hijos salen problemáticos. Mire, búsquese por qué salen problemáticos. Búsquese por qué. Pues cuando son chiquitos usted lo puede controlar, ¿cierto o no es cierto? Y le dice, siéntese aquí, y ellos no se sientan. Digo, y se sientan. Cuando son chiquitos usted puede trabajar con los niños, pero cuando empiezan a crecer, si usted no los ha enseñado costumbre y no les ha enseñado temor de Dios, ellos van a querer hacer lo que quieren. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Seguían a un sacerdote, Elí, seguían a un juez que no estaba bien. No les llamaba la atención ni a sus hijos. Ah, pero ya los hijos eran grandes. Son sus hijos. Cuando los hijos son grandes y necesitan ayuda, ¿dónde quién viene? Si ellos pueden venir donde el papá, ¿por qué los papás no pueden todavía tener autoridad, cierta autoridad sobre ellos? ¿Cierto o no es cierto? Si tú eres grande para no obedecerme, pues eres grande para sostenerte. ¿Quién me oyó? ¿Por qué? Porque los hacemos dependientes, hermano, de una forma en que dañan su vida, dañan la familia, dañan la vida de los padres. Y esto es lo que estamos viendo aún dentro de las iglesias. Mire lo que dice el verso 3.
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos.
¿Qué hicieron los israelitas? Se quejaron de Dios. Hermano, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo nos atrevemos a quejarnos de Dios? Si alguien sabe lo que hace Dios. Se quejaron, mira, por culpa de Dios perdimos la batalla. Que si, hermano, no por culpa de Dios, porque ellos no estaban sometidos a Dios, porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. Cuando nosotros estemos mal, no le echemos la culpa al líder, hermano. El líder que se esfuerza a enseñar va a conseguir buenos resultados, hermano. Y esto es importante para los matrimonios que tienen hijos jóvenes. Críelos, hermano, en el temor de Dios. Críe a sus hijos en el temor de Dios y enséñenle que nunca se quejen contra Dios. Yo les voy a decir una cosa, el Dios que yo conozco es bueno. El Dios que yo conozco es santo. El Dios que yo conozco nos ama de manera especial. Imagínense si nos ama, que dio a Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida abundante y pudiéramos pasar la eternidad con Él en los cielos. ¿Es bueno eso o no es bueno eso? Amén, gloria a Dios. Así que vamos a enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Y si no sucede así, no nos quejemos. No nos quejemos. Y si nos vamos a quejar, vamos a quejarnos del trabajo malo que hemos hecho nosotros como padres. O como líderes. Amén. Los versos 4 al 6, hermano Guillermo.
Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento.
Amén. Oiga esto, hermano. Los israelitas usan el arca como un amuleto. Pensaron que si traían el arca a la batalla, el arca representa la presencia de Dios, iban a ganar. La usaron como un amuleto. Ahora tenemos el arca aquí, la ponemos aquí, pero nunca se vieron lo mal que ellos estaban delante de Dios y que eso era lo que los había llevado a la derrota. Entonces ahora traen, y eso mismo sucede con nosotros, hermanos. Nosotros a veces alguien se enferma y cogemos la Biblia y se la ponemos en la cabeza. Mire, la Biblia no puede hacer de eso, hermano. La Biblia es para enseñarnos a conocer a Dios. Esto es papel y pero si usted la lee, hay vida en ella porque usted conoce a Dios. No porque la palabra, no porque esta Biblia tenga vida. La vida la da Dios, hermano. Amén. Yo he visto gente que dice, usted en el nombre de Dios le da un cantazo con la Biblia por la cabeza. Hermano, eso lo que le va a hacer es un chichón. Pero eso no. Enséñale la palabra que está ahí dentro, hermano. La palabra que está ahí dentro y va al corazón, te va a llevar a ti a vivir una vida santa. ¿Cierto o no es cierto? O sea, la gente dice, ese me va a atacar a mí, déjame poner la Biblia aquí. ¿Y qué va a hacer? Te va a dar más duro. Esto no hace nada. Lo que hace es la conducta del cristiano lo que cambia las cosas. Si buscamos a Dios. Y debemos preguntarnos, ¿estoy yo buscando a Dios como debo buscarlo? ¿Estoy yo criando a mis hijos como debo criarlo? ¿Estoy yo viviendo que si el Señor viniera hoy, me iría con Él? Eso tenemos que preguntárnoslo como cristianos, hermano. Pues llevaron esto ahí, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hermano, mire, que usamos como amuleto, la Biblia, el aceite de ungir, a veces hasta ungimos las casas. ¿Quién han oído eso? Que ungen las casas. Hermano, usted no puede ungir una casa, la casa no tiene vida. La casa es un pedazo de madera o un pedazo de cemento. Usted unge las personas para que sean llenas del Espíritu Santo. El aceite no hace nada. El que hace las obras es Dios. El arca no hace nada. El que hace la obra es Dios. La Biblia no puede hacer nada. En la que convierte es la palabra de Dios. Y cuando nosotros la vivimos, hermano. Así que tenemos que tener cuidado. A veces la gente pone un crucifijo. Cuando usted ve la película, que vienen a atacar, le ponen, hermano, eso no hace nada. Entendamos que estas cosas no hacen nada. Lo que Dios mira no es lo que usted tiene en la mano. Dios mira lo que usted tiene en el corazón. Dios mira lo que usted tiene en el corazón. Y déjeme decirle una cosa, todavía estamos a tiempo para que nosotros miremos lo que tenemos en el corazón, a ver si lo que tenemos agrada a Dios o no agrada a Dios. Pues ellos fueron a pelear, ¿y qué les pasó? Le dieron una pela. En otras palabras, perdieron. Entonces empiezan a quejarse, por culpa de Dios, que si nosotros llevamos el arca, que si los otros esto, que si los otros aquello. Y entonces tomaron una actitud de derrota, tomaron una actitud de perdedores, tomaron una actitud, ay, ahora sí es verdad, que nos fastidiamos. Una actitud, dice Gloria, de víctimas. Ahora vamos a ver el reverso de la moneda. Vamos a ver qué actitud tomaron los adversarios, que eran los filisteos. Y filisteo es una palabra que si usted la busca, teo quiere decir Dios y filis quiere decir hijo. Fíjese qué cosa. Así que mire los versos 7 y 8 para que usted vea lo que hicieron los filisteos. Los filisteos eran los contrarios, los que iban a atacar a los que se supone que eran el pueblo de Dios.
Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto.
Oiga eso. Dijeron, ahora sí es verdad, fíjese, se impresionaron cuando vieron el arca ahí. Y dijeron, ahora sí es verdad que estamos en aguas profundas. Ellos pensaron, ahora trajeron el agua, el arca. Y cuando, déjeme decirle, cuando este pueblo estaba en Egipto y empezaron a tratarlos mal, Dios les envió una plaga. ¿Quién sabía eso? ¿Cuántas plagas les envió? 10 plagas, ¿verdad? Y ahora trajeron aquí el arca, quiere decir que este es el enemigo pensando. Y ahora nos van a derrotar. Fíjese la manera. O sea, hermano, cuando hay derrota, la derrota es ¿qué? Es como un catarro que contagia. Cuando usted le habla a una persona, dice, ¿y cómo tú estás? ¡Habla duro! ¡Habla alto! Y ahora lo que yo voy a hacer es, ¿entiende? Y aquella gente estaba preocupado. Ahora trajeron el arca, ahora sí es verdad. Mira lo que pasó cuando llevaron el arca y le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Qué pasó en Jericó, hermano? Se cayó las paredes. Ay, 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 ahora trajeron el arca y les entró pánico. ¿Usted sabe lo que es pánico? Pánico viene de la palabra que había un Dios que se llamaba el Dios Pan y sembraba temor, y de ahí viene del Dios Pan, que la gente le llamaba la mitología, ¿verdad? El Dios Pan, aquella gente que tenía miedo, le decían que tenía pánico. Era por el Dios Pan. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la actitud de ellos. Fíjense en esta cosa, el miedo invadió a los filisteos. Y recuerden una cosa que yo he enseñado toda mi vida, el miedo hace al enemigo grande. ¿Quién sabía eso? Cuando usted tiene miedo, usted va a pelear con un enano y piensa que es Goliat. Amén. Entonces, ay, Dios mío, ¿y si estudió karate? ¿Y si? Hermano, el temor, el miedo hacen al enemigo grande. La Biblia dice en Primera de Juan que el temor echa fuera el amor. ¿Qué me oyó? El temor, déjame si lo encuentro un momentito, echa fuera el amor. Y nosotros tenemos que, si no estudiamos la Biblia, si no conocemos la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a saber estas cosas, hermano? Está en Primera de Juan, hermano, ya Guillermo está por ahí cerca. 4:18, el hermano Guillermo ya lo encontró y nos los va a leer. Ajá.
Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
¿El temor, el amor a quién? El amor a Dios. No está hablando del amor que usted ve en las novelas y en las películas baratas, que son las más taquilleras. Está hablando del amor de Dios. Cuando usted tiene el amor de Dios, su vida se perfecciona y echa fuera todo temor. Pastor, tengo temor. Chequéate el amor. ¿Quién me oyó? Ay, me preocupa eso. Chequéate el amor. No os afanéis. No os afanéis. El afán no trae nada, te dice Dios. Confía en mí. ¿Y qué hago con el temor? Confía en mí. Pero es que el Señor, confía en mí. Confiar en el Señor no es fácil. Es un proceso que toma tiempo, hermano. Porque no vemos a Dios. Pero en las cosas que suceden, podemos ver a Dios. ¿Quién sabía eso? ¿Quién ha visto aquí la mano de Dios en su vida? Amén todo. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Y aquel que confía en el Señor va a ver la mano de Dios, hermano. Yo nunca he visto la mano de Dios. Del 1 al 10, ¿cuál es tu confianza en el Señor? Cero, entonces no lo vas a ver. Pero si tú dices, no, mi vida es el Señor. Yo confío en el Señor. Yo estoy parado con el Señor. El Señor es el que me tiene de pie. ¿A quién aquí el Señor tiene de pie? Amén. Aquí hay muchos que estamos de pie porque el Señor está con nosotros, hermano. En todas las áreas, en la salud, en la finanza, en tantas y tantas cosas que vemos la mano de Dios. Así que este pueblo, vamos a ver, ya lo leyó, hermano. Donde dice...
Nos toca el 9, pastor.
El 9, ajá, ¿cómo dice?
Dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead.
Fíjese, los que no tenían a Dios, les dio miedo cuando vieron el arca. Pero usted dijo, aguántate, vamos a unirnos, vamos a esforzarnos y vamos a pelear. Porque ellos se dieron cuenta que si perdieron, no estaban bien las cosas en el campamento. Y perdieron no porque no supieran pelear, perdieron porque cuando Dios pelea por nosotros, es cuando nosotros nos sometemos a Él. Cuando usted se somete a Dios, Dios pelea nuestra batalla. Cuando tú te sometes a Dios, Dios pelea tu batalla. Pero es que nosotros queremos resolverlo todo en la carne y no confiamos en Dios. Hace 2 años atrás nos llegó una cuenta a nosotros de Federico, de IRS, IRS, y con mucho amor decía, usted nos debe 36,000 pesos, dólares. Usted nos debe $36,000. Y yo le dije a Gloria, ¿tú tienes $36,000? Me dijo en la mente. Hermano, y nos pusimos a orar. Y dije, bueno, vamos a ir a las oficinas de IRS. Entonces fuimos a las oficinas de IRS. Llevamos lo que nos había llegado, hermano. No lo voy a negar que al principio me 36 mil dólares, hermano. Y déjeme decirle una cosa, IRS no le pregunta cuándo me lo va a pagar. Si usted tiene una casa, se la quitan. Si usted tiene una cuenta de banco, se la embargan. Si usted tiene un carro, se lo llevan. Ahí no hay. Dicen que el IRS es la agencia de cobros más fuerte del mundo. Cuando cobran, cobran. Bueno, fuimos allá y oramos, 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 oramos. Cuando nos tocó el turno de nosotros, pasamos y una señora nos vio. Y dijo, no, es que aparentemente en la planilla de este año, ustedes, la persona que les hizo la planilla, les puso el Lincoln en otro lado diferente a donde lo habían puesto el año pasado. Y cuando ellos vinieron a buscar aquí, vieron que usted está reclamando todas las cosas, pero no pone lo que ganó. Pero está en el otro lado. Le escribió una cartita, un email a IRS, le envió la planilla y como a las 3 o 4 semanas nos llegó una cartita. Pero no se disculpan. Dice, usted no debe nada. Le dijimos, gracias, Señor. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, Señor. Bueno, pues el otro año, el año pasado, nos llegó otra, 8.000 y pico de dólares. Bueno, déjeme decirle que ya la fe estaba creciendo en cuanto a eso. Fuimos, hicimos todas las, y como a las 3 o 4 semanas nos llegó otra carta. No, sus números están bien. Fue que pasó esto y que, y salimos. Hermano, cuando usted hace las cosas bien, cuando usted tiene temor de Dios, cuando, hermano, las cosas, Dios, están en las manos de Dios. Y si usted está haciendo las cosas bien, no tenga temor, hermano. Siempre hay un poquito de miedo, ¿verdad? Pero confíe en Dios. Entonces, el pueblo filisteo se levantó y dijo, no, hermano, no, no, no. Trajeron el arca y nada pasó. Quiere decir que este pueblo no está viviendo para Dios. ¿Qué? Buche y pluma. Usted sabe lo que es buche y pluma, ¿verdad? En los campos de antes, cuando el jíbaro quería tener, el campesino quería sacarle dinero a una gallina, le metía mucho maíz. Y se le ponía el cuello así y pesaba más. Entonces cuando, y buscaba la gallina que más pluma tuviera. Y cuando la llevaba la pesaban. Y si el que la compraba era listo, le tocaba el buche. Y lo veía lleno de maíz. Y decía, esto es buche y pluma nomás. Esto no tiene carne. Amén. Así que el enemigo sabe lo que pasa, ¿verdad? Dios sabe lo que pasa y cuando usted esté con Dios, no le tenga miedo al enemigo, hermano. Usted está con Dios. Y si usted está con Dios, somos más que victoriosos. Amén. Ahora, fíjese esto es lo que dijeron, hermano. ¿Cómo dice el 9 de nuevo?
Amén, pastor. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead.
Sí, de momento hubo un cambio de actitud y dijeron esforzados y vamos a pelear. Vamos a pelear. Ahora, recuerdo una cosa. Pasamos un detalle bien importante que no quiero que se nos olvide. Hubo negligencia cuando llevaron el arca al área de batalla. Hubo negligencia porque no había liderato. Cuando no hay un líder que esté llevando las cosas, todo se desmorona, hermano, todo se cae. ¿Cómo Elí, siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, le permitió a sus hijos llevar el arca hasta allí? A lo mejor los hijos, como no respetaban a sus papás, porque sus papás no le pusieron respeto. No le preguntaron ni al papá y cogieron el arca. El arca tiene su manera de llevar y un día de esto lo vamos a estudiar. Cómo cargar el arca. Entonces la llevaron allí. O a lo mejor le dijeron, papi, vamos a coger el arca. Y él en vez de decirle, no, el arca permanece donde está. Pero es que, papi, queremos ganar la batalla. La batalla se gana sometiéndose a Dios y obedeciendo a Dios. Para que entonces, y no pasó nada y se llevaron el arca. O sea, que ahí hay un mal de fondo en el liderazgo. Hay un mal de fondo en la actitud del líder. Cuando un líder está chueco, el cuerpo. Mire, cuando a usted le duele la cabeza, ¿el cuerpo queda qué? Que no puede hacer nada. Ay, que tengo un dolor de cabeza, que no me funcionan las manos, no me funcionan los pies, no me funciona nada. Así que hubo una negligencia. Cuando la cabeza está mal, el resto del cuerpo se afecta. Se necesitan pastores, hermanos, con liderazgo, dirigiendo las iglesias. Ahora vamos a ver el verso 10 y qué hicieron los filisteos.
Amén, pastor. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie.
Oiga eso, perdieron otra vez. ¿Por qué? Yo quiero explicarle algo. Hay dos maneras de ver esto. Dios llama a los ministros. Y al ministro que Dios llama y se somete a Dios, Dios lo honra. ¿Quién me oyó? Pero tiene que haber un llamado de Dios. ¿Cómo yo sé si Dios me llamó? Él te lo hará saber. Él te lo hará saber. ¿Cómo tú sabes si Dios te llamó? Pero hoy en día hay muchos pastores que no tienen llamado de Dios y para mantener una congregación tienen que mantenerla entretenida. Para mantener una congregación no la pueden mantener con las cosas de Dios porque no tienen conocimiento de Dios. Podrán predicar, podrán hacer esto, pero no tienen ese conocimiento de Dios. Y encima de no tener el conocimiento de Dios, no tienen el llamado de Dios para el ministerio que están haciendo. Por lo tanto, cuando usted no tiene el llamado de Dios, se está dando cosas contra el aguijón porque está desempeñando una posición que no le corresponde a usted. La Biblia le llama a eso quemar fuego extraño. Y se los voy a explicar lo que quiere decir quemar fuego extraño. Antes lo que podían quemar en el altar fuego extraño eran los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Y entonces vinieron una vez Nadab y Abiú. Nadab y ellos fueron y tomaron la posición del sacerdote y quemaron fuego extraño. Y Dios le dijo, ese fuego yo no lo recibo porque no viene de los que estaban llamados a hacer el fuego. ¿Quién me oyó? Así que cuando Dios llama a un pastor, hermano, lo equipa para que enseñe a una congregación a vivir para Dios. No le enseñe una congregación, hermano. Hay congregaciones que no saben qué hacer, obra, haciendo obra, obra. Hermano, nosotros no somos salvos por obra. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Las obras nos salvan. Hay que hacerlas, porque la fe sin obra es fe muerta, pero no para ser salvo. ¿Quién me oyó? Nosotros somos salvos porque hemos confiado en Cristo Jesús. Hemos ido a la cruz. Fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si usted quiere llegar a Dios, ¿cuál es el camino? Jesucristo, ¿no hay otro camino? Dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino. Entonces después Jesucristo dice en Lucas, el que quiera seguir en pos de mí, el que te está diciendo, el que quiera ser salvo, que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, quítese usted del panorama y deje que Dios obre en usted. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Cuando usted toma la cruz, quiere decir que usted tiene que morir al mundo y a las cosas del mundo para poder vivir en Dios. Usted no puede vivir para el mundo y para Dios. Porque los espatarrados no entran. una pierna para el mundo y otra pierna para Dios, usted se espatarra y se parte por la mitad. Dios nos quiere completo. O le servimos a Dios o no le servimos a Dios. Ah, pero yo le sirvo un 3%. Te faltan 97. Bueno, de todas maneras. Y después, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando ya no vivo yo y vive Cristo en mí, hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Así que aquella gente dijo, mira, trajeron el arca, pero Dios no está ahí, pues estos son irresponsables. Y esto es el problema que estamos teniendo hoy en día, hermano. Como no podemos serle fiel a Dios, pues entonces sostenemos las iglesias con entretenimiento. Y cuando usted ve que hay muchas iglesias de santidad, pero usted va a ver las iglesias de santidad que se reducen. Porque hoy en día hay una mentalidad que si usted quiere gozar, tiene que ir a la iglesia. En la iglesia le van a hacer conciertos, en la iglesia le van a hacer comida, en la iglesia le van a hacer pasadías, en la iglesia le van a hacer pasanoche, en la iglesia le van a hacer todo esto y lo tienen dormido. No, usted viene a la iglesia a conocer a Dios. Usted viene a la iglesia a vivir para Dios. Usted viene a la iglesia a morir al mundo y a vivir para Dios, porque la recompensa es una vida eterna en el cielo, hermano. Y no hay vida eterna en el cielo si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenga cuidado. ¿Dónde nos metemos? Hermano, el verso 10, ¿qué dice?
El 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie.
Oiga lo que dice, que fueron y pelearon. ¿Y quién ganó? Los filisteos. ¿Cuántos mataron de los judíos? 30,000. Oiga eso. Y léase el 11.
Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés.
Oiga eso, dos cosas sucedieron. El arca fue quitada, el arca se supone que estuviera siempre guardada en el lugar santísimo, ¿verdad? Ellos la llevaron sin permiso, la llevaron no estando bien con Dios, la llevaron allí para que el arca peleara por ellos. Hermano, pero cuando usted no está bien con Dios, lo primero que usted tiene que hacer es ponerse bien con Dios. Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. Ustedes llevaron el arca, pero perdieron, hermano. Cuando el pueblo de Dios se descuida en sus oraciones, en sus ayunos, en su lectura de la Biblia, en su lectura diaria, hermano, en vivir para Dios, puede perder muchas cosas. Es importante que el pueblo de Dios, hermano, practique la oración, el ayuno, la confianza en Dios. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Orad sin cesar o orad sin cesar? ¿Cuál de las dos dice? Sin cesar no dice orad sin cesar. ¿Hay alguien que se llama aquí César? No, vete, porque no podemos orar contigo. No, eso no es así, hermano. La Biblia dice orad sin cesar. Si la Biblia dice orad sin cesar, es porque la oración es ¿qué? Es importante. Y el pueblo de Dios necesita orar. Y orar no es otra cosa que hablar con Dios. ¿A quién le gusta hablar con Dios? ¿Quién aquí se enamoró alguna vez? Le pregunto a los casados. Ok, ¿cuál era su gozo más grande cuando eran novios? ¿Perdón? Conversando, ¿verdad? Pero fíjese, en estos casos, la mujer, fíjese, se enamoró de un hombre y la gente dice que no vio. Y después se casan y dice que es un mar ido. Así que hay dos cosas ahí envueltas. Vamos a ver entonces, hermano, El arca fue tomada. Y ahora vienen las malas noticias. Hermano, le hace del 12 al 18.
Amén, pastor. Y dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fitnes, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Amén.
Oiga esto, hermano, llegaron las malas noticias del frente de guerra. Las noticias que nadie quiere oír. A nadie le gusta oír malas noticias, ¿verdad que no? Nosotros nos gusta oír buenas noticias. Y usted sabe cuáles son las mejores noticias, las buenas nuevas, cuáles son el Evangelio de Dios. Así se les llama, buenas noticias, al Evangelio de Dios. Entonces el mensajero pasó por donde estaba Elí y siguió de largo, hermano. Iba con la cabeza cubierta de tierra, lo cual, de arena, ¿verdad?, de tierra, lo cual era señal de malas noticias, noticias malas para Silo. Se llevaron el arca, murieron los hijos de Elí. Elí era viejo, tenía 98 años, ciego y era gordito, era pesado. Y dijo, ¿qué está pasando, hermano? Fíjense en esto, el mensajero informó a Elí los resultados. Y cuando hizo mención del arca, Elí cayó y murió. Fíjese, él habló de sus hijos. Mas sin embargo, a Elí no le pasó nada. Cuando habló del arca, se dio cuenta de su irresponsabilidad con sus hijos y con Dios. ¿Quién me oyó? Así que los matrimonios, pónganse de acuerdo, hermano, cómo van a criar a sus hijos. Y cuando le dijeron, se llevaron el arca, ahí mismo, frácata, cayó muerto, hermano. Fíjese esto. Y murió, él sabía que había sido un fracaso como padre y lo que le pasó a sus hijos, él se lo esperaba. Eso pasó a un segundo grado y el primer grado pasó lo que le sucedió al arca. 40 años fue juez y sumo sacerdote. No en balde Israel no marchaba bien, ni sus hijos, porque alguien que no puede hacer la función de que Dios le encomendó bien, todo lo que hace le va a salir mal, a menos que se ponga a hacer las cosas del mundo y convierta a la iglesia en un centro de bellas artes. La iglesia no es eso, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Del 19 al 22. Y nos vamos.
Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, «No tengas temor porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, «Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido». Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén.
Amén. Oiga esto, hermano. Ahora vamos a ver un caso detallado de la vida y de los que rodeaban a Elías y a sus hijos. ¿Y quién es? Pues la nuera de Elí. ¿Por qué le dicen nuera? Porque no era y ahora es. Amén. La esposa de Finés estaba a punto de dar a luz. Tenía un corazón sensible, hermano. Le dolió la muerte de su esposo, a pesar de que ella sabía que su esposo era un bandido. Un bandido, ¿verdad? Y le dolió la muerte de su suegro, pero más le dolió la pérdida del arca, porque ella entendió que el pueblo de Israel no estaba viviendo una vida santa con Dios, porque su suegro, su marido y su cuñado no estaban ejerciendo lo que tenían que hacer. Esto es un llamado a los líderes que Dios ha puesto, hermano, para que estemos haciendo la voluntad de Dios y no a veces lo que nos viene a nuestro corazón, hermano. La iglesia es de Dios. El único que murió por la iglesia se llama Jesucristo y nos puso a nosotros aquí, pero tenemos que responderle a Él, hermano. Y déjame decirle que es triste ir delante de alguien a responderle mal y más delante de Dios. Que decirle, el Señor me pusiste aquí y yo metí las extremidades. Amén. Metí las patas, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Qué le pasó a la mujer? Bueno, la mujer dio a luz un hijo y le nombró Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Jehová. Porque ellos veían en el arca la gloria de Dios. Y dice, ahora no está la gloria de Dios. Y ella se sintió desnuda. O sea, espiritualmente. Se sintió, ¿qué va a pasar? Ahora no tenemos el arca. Fue traspasada. Le puso a su hijo de nombre Icabod. Traspasada es la gloria de Dios. Qué triste, hermano, que por la conducta de un pueblo haya tanto sufrimiento. Por la conducta de los líderes haya tanto sufrimiento. Un pueblo que llamándose el pueblo de Dios vivía alejado de Él. Qué triste, hermanos. Somos cristianos de nombre, pero esto es una relación entre Dios y usted. Dios conoce su corazón. Si algo Dios conoce es su corazón, porque el corazón es el asiento de las pasiones. Y Dios cuando mira... mira el corazón del hombre. Es más, cuando lo primero que Dios le pide al hombre es que, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y dice la Biblia en Ezequiel 2 veces, lo dice, que Dios cogerá nuestro corazón de piedra y lo convertirá en un corazón de carne. Y también dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra. Y a veces nuestros corazones no es una piedra, es un peñón de Gibraltar lo que tenemos. Hermano, en otras palabras, hacerlo más sencillo, el pueblo de Dios tiene que serle fiel a Dios. El pueblo de Dios tiene que buscar a Dios. Nosotros no estamos aquí para divertirnos. Nosotros estamos aquí para conocer a Dios cada día más íntimamente y vivir para Él. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia como sin mancha, sin arruga. Sin arruga no quiere decir que esté viejito. Quiere decir que esté liso, que esté, hermano, una iglesia que esté buscando a Dios. Gloria dice que planchadita. Los padres, preocúpense por los hijos. Los que ya los hijos hayan salido, oren por sus hijos. Y los hijos que ya hayan salido de la casa de sus padres, oren por sus padres. No les sean carga a los padres, hermano. Dios no llamó a los hijos a hacerle carga a los padres. Dios llamó a los padres a enseñarle a los hijos para que no les fueran carga. Hoy en día se ha tenido que extender la jubilación ya 7 años más, porque lo que está pasando en esta época es que los hijos se le están metiendo en la casa de los padres y los padres no se pueden retirar, hermano. Los otros días en una universidad de la Ivy League aquí en Estados Unidos se metió un ratón en un cuarto y habían 2 muchachos y tuvieron que llamar la policía para que le sacara el ratón del cuarto, hermano. No pudieron ni coger una escoba y entrar de escobazo al ratón y sacarlo y barrerlo después. Ni eso pudieron. Imagínense, no saben ni bregar, hermano, los jóvenes hoy en día. Pero usted le da un teléfono, o les da un tablet, o les da una computadora, hermano, y son unos genios. Genios. Nosotros tuvimos un muchacho en la iglesia que se pasaba con los computadores, los jueguitos, el Nintendo y esas cosas. Iba a competir, hermano. Y un día hubo una separación y nosotros dijimos, ¿qué ha pasado? Y la esposa dijo, él estaba jugando Nintendo y todos esos jueguitos hasta las 4 y a las 5 de la mañana. No salíamos a ningún lado, no hacíamos nada, no trabajaba. Y se metía en casa de la mamá y la mamá lo cogía. En vez de decirle, no, mijo, deja los jueguitos y ponte a trabajar, que tú hiciste un compromiso. No le compraba más jueguitos. El hijo esperaba que llegara el día de Lincoln, del Income Tax, la gente negro, para que su mamá le comprara más jueguitos. Hermano, no daña a sus hijos. Enséñele a sus hijos. Póngale responsabilidad. Si es hombre, enséñele a ser hombre de Dios. Si es mujer, enséñele a ser una mujer de Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la hora, hermana, para la iglesia de dejar el entretenimiento, la vagancia espiritual. Hermano, la iglesia está pensando en la prosperidad, que Dios nos va a prosperar. Que Dios nos va a prosperar. Yo tengo unas cositas aquí que quisiera leerle. Hermano, escuchen, tengan un poquito de paciencia, aunque yo les coja hoy 10 minutitos. Si hoy se están ganando una hora, pues de esa hora yo le voy a coger una sexta parte. Amén, amén. ¿Ve lo que dice el hermano Jorge, que quiere escuchar? Primera de Timoteo 6, del 8 al 10. Amén. ¿Qué dice el hermano Guillermo?
Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Amén. Filipenses 4:13. Eso lo sabe todo el mundo de memoria. Todo lo puedo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Oyeron eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo en Cristo, ¿a quién vamos a buscar? ¿Al gigante Carolina? No. Vamos a buscar a Cristo. Aquí hay una lectura muy larga, pero leemos unos textos nada más y después paramos cuando haya que parar. Y es Efesios 5, del 5 hacia adelante. Y escuche bien, hermano, la Biblia habla con tanta claridad. Lo que pasa es que nosotros a veces cuando leemos la Biblia tenemos la mente en Belén y ya el niño nació y ya es grande y murió en la cruz. 5 del 20, del 5 en adelante.
Amén, pastor. Y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén.
¿Oyeron eso, hermano? Si uno lee estas palabras en la Biblia, dice: wow, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Hermano, y Dios nos dice esto no para que lo sepamos. Amén. Yo sé que el trabajar, si uno trabaja fuerte, produce dinero. ¿Quién sabe eso aquí? Lo que es el trabajar. ¿Cierto o no es cierto? Yo sé que trabajar produce eso. Yo sé que tener un carro bueno cuesta dinero. Pero como único no lo puede tener, ¿eh? Trabajando. Yo sé que buscar a Dios es lo mejor del mundo. Pero requiere tiempo para Dios. Requiere oración, requiere ayuno, requiere lectura de la palabra, requiere una vida santa delante de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, aunque estamos en marzo y empezando marzo, todavía hay tiempo. Si no habíamos hecho, ¿qué íbamos a hacer el año nuevo? ¿Cómo se llama eso? La resolución de año nuevo. Hoy podemos hacerle en marzo. ¿Cómo estamos hoy? Marzo 13, 3:13. El que quiera decir yo quiero vivir una vida para Cristo todos los días. Si Cristo viniera mañana y usted lo supiera esta noche, ¿qué haría? Hermano, orar sin cesar, buscar, botar todo el licor que tiene en la casa. ¿Entiende? ¿Y cómo usted sabe que no viene mañana? ¿O esta noche? O cuando salgamos de aquí. Así que si en su corazón hay una disposición de decir: yo quiero que mi corazón sea de Dios, y de hoy en adelante voy a vivir la vida que a Dios le agrada. Si usted está de acuerdo con eso, se pone en pie. Nosotros vamos a esperar a lo que se pongan de pie. Mientras se ponen de pie, cantamos una canción, oramos y nos vamos.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Padre Santo y Padre Bueno, hemos expuesto tu palabra, Señor. Tú nos has hecho un llamado serio a la iglesia. Un llamado, Señor, a obediencia, un llamado a buscarte a ti. Un llamado a estar cada día más cerca de ti y vivir conforme a tu palabra y a tu corazón. No conforme a nuestro corazón y a nuestros deseos, Señor, sino a los tuyos, mi Dios amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en este año que estamos viviendo y los próximos que se avecinan hasta que tú vengas a buscarnos. Gracias. Señor, así que ayúdanos, fortalécenos, enséñanos, cuídanos, guárdanos, Señor, y que nada ni nadie, Padre, nos detenga de buscar tu rostro, Señor amado, de buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, Padre, a saber escoger las personas, las amistades. Ayuda a los padres a dirigir a sus hijos, mi Dios amado. Ayuda, Padre, a la iglesia a buscarte a ti. Siembra en nuestros corazones el deseo, Señor, de adorarte, de buscarte, de vivir para ti todos los días de nuestra vida, Señor. Y que no vivamos a base de amuletos y de creencias que en objetos, cuando te tenemos a ti, que eres el Dios vivo, el Dios santo, el Dios maravilloso, el Dios único, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Y ahora partimos a nuestros hogares.
Padre, y ahora, Señor, salimos de este lugar. Pero como siempre decimos, nunca de tu presencia, porque tu Espíritu Santo habita en el corazón de los creyentes en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a que no nos olvidemos. No nos olvidemos de este mensaje que tú nos has dado en este día. que esas enseñanzas que hemos visto, Padre, que hemos escuchado en la vida de Elí con sus hijos Ofni y Finees, las consecuencias terribles lo llevó hasta la muerte, el pecado y la desobediencia, Señor. No estimaron lo sagrado, no te tuvieron a ti en sus corazones, Señor, solo vivían por la carne. Y un padre que rehusó disciplinar a sus hijos hasta las consecuencias máximas, dejándolos hacer burla de lo sagrado. Señor, que aquellos padres que están en este día aquí escuchando este mensaje tomen nota, que dejen las contiendas, que dejen las divisiones, que dejen de darle deleite y placer a los hijos y que se pongan a hacer lo que tú los llamaste a hacer como padre, Señor, dándoles el amor combinado con la disciplina. Y en el nombre de Jesús, Señor, que aquellos que tú has llamado al ministerio también escuchen, que escuchemos con claridad que tú eres el que llamas, Dios, que cuando tú llamas, tú no juegas, Señor. De hecho, tú no juegas con nada, Señor, porque tú eres perfecto y serio en todo, Señor, lo que se trata de tu santidad y de tu ministerio, Señor, y con todo, Padre. Yo te pido que en nuestros corazones haya un arder, un fuego, que nos lleve a examinar nuestro caminar contigo, que nos lleve a examinar si te estamos dando el lugar que te corresponde o no, si estamos poniendo las cosas de este mundo primero que a ti, si no estamos preparándonos para la obra del ministerio a la cual tú nos has llamado y estamos dando lo mínimo, Señor. Examina los corazones, Padre, examina los corazones de los siervos a quienes tú llamas y ayúdanos en nuestras debilidades, Padre, sosténnos y que nunca, Señor, te quitemos el lugar que te corresponde, que es el primero, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que todos hayamos aprendido a vivir en santidad y la importancia en tu corazón de la santidad, separados del mundo para Dios. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien a los lugares a donde vamos y que siempre estemos dando testimonio de la transformación que tú, Señor Jesús, has hecho en nuestras vidas. Es en tu nombre, Señor Jesús, que hemos orado y te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense en el amor de Cristo.